Mezclas Abruptas con Susana Medina.
En esta ocasión está conmigo Alfonso Basilio, también conocido como @poncho_puntual, que es un periodista mexicano, director de Político MX y Pulse MX. Si quieres conocer su trayectoria y la forma en la que se acerca al periodismo, puedes buscar en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, el episodio donde lo entrevisté hace un par de años sobre ser periodista y los héroes del día a día, los héroes reales que son los periodistas de este país. Ahí pueden escuchar el episodio, por ahí está en el feed, nada más busquen en las plataformas de audio. En YouTube todavía no está porque todavía no subo los episodios viejos que no estaban en video. Decidí invitar a Poncho de nuevo a Mezclas Abruptas porque este es un año de elecciones y como ya lo he dicho muchas veces sobre él, es uno de mis periodistas de confianza porque lo percibo siempre como verdaderamente neutral, porque sabe poner suficiente contexto a cualquier análisis político, no te trata como si ya fueras experto y eso el público que esquizofrénico que le gustan demasiadas cosas lo agradece. Y bueno, porque en efecto es muy puntual en sus tiempos y en su forma de explicarlo todo. Yo de repente divago, me voy, la armo de pedo, me pongo anarquista y Poncho siempre termina aterrizando las cosas como deben de ser. Excelente periodista, 10 de 10. En este episodio vamos a hablar sobre hacer periodismo en tiempos de elección presidencial, sobre lo que tenemos que considerar como ciudadanos votantes o participantes de la democracia, de esta cosa percudida que llamamos democracia, y también incluiré preguntas que la audiencia de este podcast mandó a través del Instagram para este episodio, porque pues me puse bien democrática y dije...
Eso.
¿Cómo estás, Poncho Puntual?
Bien, muy agradecido por esa presentación y un gusto estar de nuevo contigo aquí en Mezclas Abruptas.
Ya en video.
Y ya en video, además, que pues yo no soy muy de video, pero soy más gente de radio, ¿no? Pero con mucho gusto estoy aquí presente y pues listo para las preguntas, las tuyas, las de la audiencia, pues en un año tan convulso como el que estamos viviendo.
Yo también soy muy de radio y me acabo de dar cuenta que los dos venimos vestidos bien presidenciables. Así de, ¿sí? Que tú bien formal, sí, como siempre ha sido, traje y todo, sin corbata, ¿no? Y yo traigo aquí un chalequito, vintage. Como para lanzarme a la candidatura de cualquier cosa por el PRD.
Si del Sol Azteca, ¿no? Susana Medina por sí. El Sol Azteca.
Uy, ajá. Partido abrupto. Voy a fundar un partido. A ver cuánto consigo. Oye, platícanos un poquito de Político MX como medio y de Pulse MX, que es donde hacen toda la recaudación de data y análisis también de cómo se gestiona... la política en este país.
Mira, Político MX es un medio que iniciamos Juan Pablo de Leo, Luciano Pasco y tu servidor hace 8 años. Y este año cumplimos 9, por Dios. Y digamos, hay un medio en Estados Unidos llamado Político, sí, que no tenemos nada que ver con ellos. Pues ahora sí que el nombre está registrado para nosotros aquí en México. Pero tenemos cierta esencia de lo que hacen allá, sin que sea una copia, así como cuando las tiendas le ponen Tacos el País y Tacos el País a 2, no. tratamos de hacer un medio de política y nosotros no tenemos deportes, no hablamos de perritos, lo cual a veces es una lástima. No hablamos de las Kardashian, hablamos solamente de política. Y lo que nos interesa es poder explicar la política a la audiencia, digamos, desde lo más simple hasta lo más complejo. O sea, tratamos de llegar a lo que llamamos el círculo rojo, lo que se le conoce así, que son los grandes analistas, los de la clase política que toman decisiones en el país, pero también a todo el resto de la población que muchas veces pues no entendemos la política o se nos hace súper lejana y pues tratamos de hacerlo así. Nos hemos enfocado muchísimo en las infografías, que eso es uno de mis orgullos. El equipo de multimedia que tenemos de video ahora, pero también de infografías, ha ganado premios. Tratamos de explicar la política a través pues de las imágenes y eso ha sido algo súper satisfactorio. Y en 2021, justo se propuso hacer otro medio, un primo hermano, llamado Pulse MX, que básicamente es una plataforma, es un medio de comunicación que concentra todas las encuestas publicadas para que la gente los pueda ver, la audiencia que nos ve, y concentra data electoral. Si tú quieres ver quién ganó la elección de 1947, la puedes encontrar ahí. No sé si hubo elección ese año, pero pues haz de cuenta. Y además tenemos un ejercicio que se hace muy poco en México. Solo hay otro medio de comunicación que se llama Oráculos, que son grandes amigos, que lo hace, que es una encuesta de encuestas, que es una metodología No la voy a explicar aquí porque es un tanto académica, pero es un modelo matemático que se nutre de las encuestas publicadas, las creíbles, y saca una tendencia lo más real posible de cómo va la elección, ¿no? Y ese es nuestro producto estrella, pues que es interactivo, todo mundo puede entrar, es de libre acceso, ahí pueden ver, todo está transparente, qué encuestas utilizamos, de las que no, o sea, nosotros no levantamos, sino hacemos estos modelos matemáticos. Entonces, hacemos mucho de esto justo para acercar la política y pues ahora sí que informar a quien desee y se acerque a nosotros, y pueda tomar una decisión informada de lo que sea que esté pasando en la vida política o la vida del país, pues.
Fantástico. Oye, no sé si lo más satisfactorio de tu trabajo es ver que más gente se acerca a la política, gente que usualmente se aleja porque la ve compleja, porque siente que ya se perdió toda la historia de México, entonces ya para qué. O sea, yo me imaginaría, estando en tu lugar o estando en tus zapatos, que ver que la gente que usualmente no se informa y no sabe cómo informarse de política se acerque al tema.
Sí, mira.
O no, ¿cuál es tu satisfacción más satisfactoria?
Bueno, eso ya no, como porque
trabajando en político, Poncho, no te me vayas.
Sí, no, y no iba por ahí. No, pero justo es que, o sea, creo que conectando con el tema que tú estás planteando, por ejemplo, cuando se viraliza algo en redes, una postal nuestra, un video nuestro, y se le interpreta o se le entiende, o como nosotros quisimos, o se le da un sentido distinto, pero pues que al final es una interacción de política, eso es una gran satisfacción. Porque no solo es por el tema de números, que claro que eso es muy bueno, de alcance y demás, pero sino de un tema de genuinamente nos interesa la política. Nada más que de repente es tan ajena a nosotros, como si hubiera una barrera entre invisible y no, y eso es lo que no nos permite entrar y acercarnos un poquito más y entenderla mejor, ¿no?
Okay. Es año de elecciones.
Sí.
Te estaba diciendo ahorita que llegaste que si esto es como el Super Bowl, así como el Super Bowl de los periodistas de deportes, es para los periodistas de deportes, las elecciones son el Super Bowl de los periodistas de política.
Es que...
Que hacer nacional.
Y no me acuerdo si ya lo habíamos platicado la última vez que vine acá, pero sí. Nosotros de verdad en Político MX, en la redacción, decimos que este es nuestro Super Bowl. O sea, de verdad tenemos esa frase porque pues estamos preparándonos para que ese día, ¿no? Pues es el gran partido, ¿no? Y pues es donde entregamos todo y toda la preparación que hemos tenido desde hace años, porque son preparaciones de, pues, de años. De,
se van
de
cómo. Concretando lo que has estado reportando durante, claro, sexenios, ¿no? O sea, el Super Bowl es anual, el Mundial es cada 4 años.
Y aquí en México hay elecciones cada año, unas sí. Más locales y pues a lo mejor no llaman tanto la atención, pero digamos, nosotros ya cubrimos la elección presidencial del 2018, fue maravillosa en un sentido de cómo cubrirla periodísticamente, y esta va a ser nuestra segunda elección presidencial. Entonces también eso es padrísimo porque pues ya sobrevivimos un sexenio con todo lo que eso implica, ¿no? De lo que estamos viviendo
en este país.
Pero la verdad es que esa es una gran satisfacción. O sea, de verdad, es eso. Por ejemplo, es un gran orgullo el poder decir sobrevivimos como medio nativo digital, porque cuando nosotros nacimos había un buen de medios digitales, sí, que no me regodeo, pero muchos de ellos ya no existen. Y pues aquí estamos nosotros trabajando y dándole.
Genial. Y aparte con su propia voz, y de verdad, cuando yo, gracias, digo que son neutrales, sí son de los medios que es mucho más claro que están intentando presentar lo bueno y lo malo de cada quien. Uh-huh. Y nada, les recomiendo, Político. Les recomiendo también que sigan a Poncho Puntual.
Gracias.
Ay, bueno, pues entrándole ya directamente al tema, yo te tengo que confesar una cosa. Uh-huh. Yo ya te lo había hecho en el otro episodio, a mí antes no me interesaba la política, después ya un poquito más grande en mis 30s me empezó a interesar, y me empezó a interesar al punto que empecé a seguirla como deporte, y por eso ahora me apeno, ¿no? O sea, me apeno porque creo que así no debería de ser. O sea, yo la seguía un poco para ver qué le contestó este al otro, cómo fue el debate, quién es más inteligente. O sea, yo estaba buscando a mis Cristianos Ronaldos y a mis Messis de la política nacional e internacional. Y nada, lo estaba siguiendo así como deporte y me encantaba, y era como una mezcla de morbo y de sentirme inteligente y de ver si estoy entendiendo, de también como tener argumentos para pelearme en otro lado, porque discutir, ese sí es mi verdadero deporte, ese es mi talento.
Y de política vaya que se puede, ¿no?
No, yo de todo. Y la verdad es que en algún momento me uno, me empezó a parecer un poco frívolo la forma en la que consumía política. Uh-huh. Dos, me empezaron a dar crisis de ansiedad, no por la política, sino porque en general. Y una de las cosas que decidí dejar de hacer es distanciarme un poco de las noticias del mundo y de mi país, ¿no? Yo escuchaba Tren Maya y era como...
Mejor no.
Mejor no. Entonces, le tomé distancia. Entonces, me estuve otro periodo reciente de abstenerme por ansiedad de participar en el consumo de contenido político, ya sea de México o del mundo. Y después, pues nada, me toca que ya son las elecciones, que es la primera vez que me formo en las filas de la democracia, porque ya tengo INE.
¡Ah, qué maravilla!
Si quieren la explicación de eso, está en otro episodio. Pero bueno, ya voy a participar, ¿no? Voy a ser la mejor ciudadana posible que pueda yo ser para esta república que amo tanto, que me da un hogar, identidad y familia y amigos y comida chingona.
Qué bueno que lo ves así.
Y corres tú más nada. Y la neta es que dije, ok, bueno, ya otra vez me tengo que volver a informar. Entonces he empezado a como de alguna forma tener una dieta diaria de contenido de noticias. Uh-huh. Por mis tiempos, por mi estilo de vida, por todo lo que tengo que hacer, suelo hacerlo en podcasts o en YouTube, ¿no? Y escucho las noticias mientras hago algo más, porque es mi forma de concentrarme. Claro. No tengo tanto tiempo de sentarme a leer como pues, todo un artículo o todos los encabezados, pero es más o menos como yo he intentado informarme y hacerlo de diferentes podcasts, diferentes fuentes, como para tener como... Ya que uno no cree en los políticos ni cree en los partidos, pues la verdad es que elegir para mí es... particularmente difícil, es que es como estar en Bumble, es como, hay demasiadas opciones y ninguna me late, güey. Entonces, ya ahí va uno de mis monólogos que luego tú vas a aterrizar. Pues nada, yo me imagino que debe haber más gente que como yo anda padeciendo, ¿no? Anda padeciendo este como, ¿cómo me informo? ¿Cómo puedo ser un buen ciudadano? ¿Cuál debería ser mi dieta diaria, mi rutina, mi ruta a seguir de contenido para estar más o menos informado sobre las plataformas políticas de los candidatos y todo eso? Nada, ahí está. ¿Tú qué aconsejas? No sé si como periodista o como ciudadano, porque pues obviamente tú respiras noticias, ¿no? Así de que las absorbes, nada más.
Desde la mañana hasta la tarde y noche.
Ajá, pero ¿tú cómo crees que una persona normal podría estar al tiro?
Es que mira, esa es toda una discusión que hemos tenido por años en Político MX. Y tú describiste muy bien, por el estilo de vida que tú tienes, pero que eso pasa igualmente prácticamente con cualquier otra persona en la Ciudad de México o en cualquier otro estado. Pues va a trabajar, muchas veces se levanta de madrugada para poder trasladarse en ciertos estratos socioeconómicos o en otros no tanto, pero digamos no tienen como un tiempo, porque no lo tienen, porque no están dispuestos a darlos para pues a lo mejor sentarte a leer a tu columnista o a dos columnistas para enterarte o al... la síntesis informativa o al periódico que te lata. Pero lo que yo sí creo es que debe haber alguna manera en la que desde los noticieros, que puede que no te gusten o puede que sí te gusten, de radio o de tele, pero pues ir como escuchando un poco de lo que pasó. O pues los podcasts, que creo que también hay muchos de política que pueden ser. O pues también algunas notas, nada más como... Digo, la verdad es que también la dinámica que tenemos ahorita como audiencia para quienes tenemos redes sociales como X o como Facebook es de verdad te enteras sin necesidad de... o sea, si se cruza político, sí denle clic, pero la verdad es que se te cruza y lees el encabezado, que no es lo más recomendable, pero con eso ya te enteras también mucho de lo que pasó, ¿no?
Pero yo no creería, por ejemplo, en los trending topics en Twitter. O sea, yo no creo que... Porque todos esos están como... O sea,
sí, son artificiales.
O son artificiales o como... O sea, no necesariamente reflejan las discusiones que hay que tener, ¿no? O sea, solo los escándalos o algo que...
Pero me refiero a, pues, si sigues algunos medios y columnistas, sí, como, pues, de política, pues, se te va a ir cruzando como la información... Pues, ahora sí que cuando ya estás acostado o acostada y, pues, antes de dormir te echas un timeline, ¿no? Pues, ahí se te va a cruzar algo de lo que pasó. Creo que también se vale... pues decir, a ver, a mí me interesa el Tren Maya o a mí me interesa pues cómo van las encuestas o a mí me interesa el agua, ¿no?
Tus medios favoritos. O sea, ¿dónde Poncho Puntual se informa no por obligación sino por preferencia? Se puede, digo, independientemente político, obviamente, pero...
político y polls, ¿no?
Y polls.
No, o sea, mira, es que yo soy muy clásico. Entonces, la verdad...
El Universal, la Jornada.
Sí, el Universal, ¿sí? ¿No? La Jornada no, por la situación de la 4T, de que no están muy entregados en este momento, ya hay que decirlo como es.
Sí.
Pero también, digamos, como periodista también, y no presumo, pero pues no llega a la síntesis informativa, entonces pues ya viene como un resumen de todos los medios en una hojita. Ajá. Y pues revisas ahí todo. Pero la verdad es que en el día a día yo consumo el Universal y así me entero. Okay. Y tengo columnistas favoritos, por ejemplo, Salvador García Soto me gusta mucho porque es muy grillo, muy político. Pancho Garfias, que es súper legislativo, es una eminencia de los periodistas de la Cámara de Diputados y del Senado, que conoce perfectamente cómo son las grillas y lo plantea tan rico como una crónica que te diviertes en cómo lo está planteando y cómo lo está. Entonces, también hay algunas de estas joyas escondidas, no porque lo demás no sirva, pero donde uno le agarra el tono y dices, ah, está bueno, como que comulgo con eso. Y pues también uno termina buscando lo que te hace sentido, ¿sabes? O sea,
¿qué opinas de Viri Ríos? Yo soy un poco fan porque pues se me hace buena para discutir, y entonces ahí me entra así de que, ay, ahí está este...
No, pues creo que es
mi Cristiano Ronaldo.
Es muy buena para discutir. Me sorprende que o sea, digo, entiendo por qué, pero pues es muy 4T también, ¿no? O sea, no es que yo esté en contra, pero creo que sabe argumentar muy bien. Sí. Y he estado, cuando menos creo que en un espacio con ella en radio, y me parece pues que es muy buena. Yo lo que siempre invito es, hay que cuestionar todo en esta vida.
Todo
en esta vida hay que cuestionarlo y no creer nada más lo que un periodista dice, escribe o lo que sea, sino pues cuestionarlo también y pues entender que esa es una visión que tiene, sí, o una explicación que tiene, pero que no necesariamente es la verdad, porque la verdad, digo, y aquí ya me voy a poner súper filosófico, pero no hay una sola, por más que los jesuitas lo digan.
Y no hay tampoco un solo candidato político en el por el cual tienen que meter las manos al fuego y decir, ese señor nunca ha robado.
Nunca.
Nunca en la vida. Pero mira, te preguntaba lo de Viri Ríos porque... Ajá. Pues un poco por Es Cuanto, que me abandonó tu podcast.
Sí, pues ya no nos da la vida, pero sí.
Que me gustaba muchísimo su podcast. Gracias. Pero bueno, de nada. También en algún momento ya el difunto Tribu Política.
Ah, sí.
Decía, me gustaba muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, ahora de repente pues está, me gusta el Café de la Mañana del Reforma. A veces se salen del tema bien política, pero creo que está muy bien armado editorialmente. Pero pues es el Reforma y tú sientes cómo se están yendo muy hacia un lado.
Claro.
Y luego pues está Política de Otros Datos, de Expansión, que ahí está Viri Ríos, que la verdad a mí me gusta cómo se pelean en redes sociales los contenidos.
Pero te gusta la pelea, ¿no?
Pues me gusta.
Ese es el contenido que te gusta.
A mí lo que me... Ya lo hablamos en el otro episodio, pero a mí lo que me gusta es cuando ver que alguien está argumentando bien las cosas.
Claro.
O sea, me emociona, lo empiezo a consumir como deporte, y es lo que está mal, y tienes que fijarte en tu consumo. Obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que dice Viri, pero me das una contraparte, ¿no?
Sí.
En ese podcast, de hecho, hay como hacen contrapartes los tres conductores, y creo que está bueno, pero lo mencioné un poco porque sí es, o sea, es bien disparo. O sea, yo la verdad no tengo una sola voz en el periodismo sobre política en el cual diga, sí, lo que digas te voy, estoy de acuerdo. O sea, como que no creo ni... No, igual que con los hombres, ya no creo en nadie.
Pero, o sea, bueno, no.
Ya no tengo fe.
Pero.
Ni en el periodismo, ni en los medios masivos de comunicación.
Pues
ni,
es que creo que nunca debimos haberla tenido.
Sí, ¿verdad?
Y menos en esta época que estamos viviendo. O sea, y miren que pues yo dirijo dos medios, pero no es que. Y con eso no vayan a entender ustedes que nos escuchan y nos ven, ¿no? Que estamos aquí en Político y en Pols diciendo mentiras, no. Pero nosotros damos una visión editorial que tenemos, que está pensada previamente, pero que no necesariamente ustedes tienen que compartir. Así como Viri o el medio, o sea, que las posturas de Viri son súper respetables, ¿no? Como cualquier otro analista o periodista, pero no necesariamente tienes que coincidir, ¿no? También estamos viviendo una época en donde como que este tema de la posverdad y pues está muy a debate, pero creo que hay un tema más de los enfoques que le das al análisis, ¿no? Y pues eso también es muy claro en los medios de comunicación en México y en el mundo.
Antes de seguir, por favor, explícame cuál es la época de la posverdad.
Pues es un tema...
¿Yo tengo otros datos?
Pues sí, es un tema de yo tengo otros datos, o Trump diciendo no es cierto, aunque todo mundo y los datos muestran que sí es cierto, pero pues él se aferra al no pasó, ¿no?
No vamos a talar ni un árbol para construir el Tren Maya, las vías del Tren Maya.
Corte ahí, un taladro gigante rompiendo el cenote sagrado de los mayas y pues es eso, ¿no? Es eso.
Muy bien. Bueno, avancemos. Ahorita estabas diciendo que pues, el Super Bowl de los periodistas de política son las elecciones. Y que todos los años hay algún tipo de elecciones. Pero este año sucede la más importante de todas, de que acuerdo. Nos une como mexicanos, elegimos a nuestro nuevo presidente. Ah, en este caso, nuestra nueva presidenta.
Lo más seguro, sí.
Probable, sí. Correcto. ¿No? A la par, hay otras elecciones, como el gobierno del Distrito Federal. Bueno, ¿verdad? Ciudad de México.
Chica noventera.
Yo digo Twitter, digo Distrito Federal. Bancomer. Sí. Si les parece. Ah, sí. Bueno, ¿cómo le llamamos ahora?
Ciudad de México. Sí, CDMX.
Al cargo, se me acaba
de... Ah, jefa de gobierno.
Jefa de gobierno. Sigue siendo jefe de gobierno.
O jefe de gobierno.
Jefa de gobierno, porque es lo que tenemos en este momento. Bueno, ish, porque ya está en campaña. Pero bueno, ¿qué otras elecciones son relevantes y hay que poner? ¿Por qué? A ver, una. ¿Por qué esta elección es importante? ¿Cómo es diferente a las anteriores? Y empecemos por esa pregunta y ahorita te hago la segunda.
O sea, de entrada, porque sí, lo más seguro es que una mujer vaya a ganar la presidencia. Con todo lo que eso significa, que es muy positivo, ¿no?
Sí.
Dos, porque también estamos en un momento de decisión justo en las manos de todos los que vamos a votar o que podemos votar, de continuar un proyecto que inició hace 6 años con lo que sea que ustedes opinen de ese proyecto o u otra opción que para esos del proyecto actual dicen que es regresar a la corrupción o ellos, Xóchitl y demás, está planteando pues de pues darle camino o encauzar al país de una manera que pues considera que no está bien en este momento lo que se está haciendo. Entonces, creo que es como no había pasado hace mucho, que tenemos una decisión de o nos vamos por este color o nos vamos por el otro color. Y no hay medias tintas. O sea, sí hay dos proyectos completamente opuestos y distintos.
Sí.
Y creo que eso también hace muy relevante esta elección.
Ok.
No te convenció nada la respuesta.
No, estoy muy de acuerdo. Es que ya entraron mis dudas existenciales. Pero la verdad es que yo no metí el tema a colación en la escaleta, no lo planeé hablar sobre que las candidatas eran mujeres.
Ajá.
Y que es la primera vez que tendríamos una presidenta mujer.
Pues sí, una presidenta.
Una presidente. A mí... Y me di cuenta, ¿no? Como en el ejercicio que hizo mi mente. O sea, como que yo peleé que eran mujeres. La verdad es que a mí igual como pues mujer mexicana, obviamente la seguridad, los feminicidios, la violencia que vive la mujer en este país, independientemente de las oportunidades y que pongan a mujeres en cargos políticos, pues lo que más me importa es la seguridad. Y acabo de darme cuenta, como autoanalizando por qué no te puse el tema de que eran mujeres las candidatas, y no fue nada más porque, ay, soy mujer y para mí me pareció normal. No, o sea, fue porque realmente yo creo, a ver, ahí va, presiento que esas dos mujeres están ahí porque esa es la agenda a cumplir, poner una mujer al frente. No a consecuencia, o sea, no como para tapar todo lo que no hicieron por los feminicidios y la violencia contra las mujeres en este país, pero como para curarse en salud un poquito. No sé si me explico con esa referencia. Y como que a mí me pasa como ciudadana, mujer, que no porque sean mujeres siento que se van a poner a atender el tema de seguridad y de los feminicidios y de lo que nos sucede y de la impunidad, de toda la violencia que de género, o sea, la realidad de este país. Como que ni siquiera es importante para mí porque ni siquiera pienso que porque sean mujeres sí les va a importar. No sé si me explico
diferente
pensamiento ahorita. Ni lo había pensado, no porque lo vi por ser mujer. No lo había pensado porque ni siquiera les tengo fe que van a tratar ese tema.
Ahora, lo cierto es que no... Las propuestas tanto de Xóchitl Gálvez como de Claudia Sheinbaum no están especialmente dirigidas a un tema feminista o de mujer exclusivamente. No,
pero no hay una sola vertiente de su plataforma.
Sí, tienen ciertas propuestas de género que son interesantes de ambos lados. Lo único que yo te diría es que entiendo el sentimiento y a lo mejor la percepción de pues ahora sí que era lo que debían poner los partidos, ¿no? Y podemos entrar a toda la grilla que hubo detrás para elegirlas.
No estén capacitadas, ¿eh?
Pero creo que eso también es importante señalarlo.
O sea, no, definitivamente. O sea, yo, en su formación política y en su trayectoria, definitivamente
¿y
no
la capacidad?
Nada que cuestionar.
Claro.
Pero bueno, por ahí sí se hicieron algunas decisiones en el en la candidata uh-huh. por Morena al gobierno de a la jefatura de la Ciudad de México, que a mí me pareció, digo, yo no soy pro Harfush, pero me pareció que sí fue como un señalamiento que tenía que ver más con la agenda de género que con quien había construido pues un poquito una carrera política que no sé, que presumir y más siendo como el protegido de Carla. Ya me estoy metiendo, de Claudia, de Claudia.
No, de sí.
Ajá. O sea, me estoy metiendo ahí en un chisme así de que no tengo muy bien
pero
entendido.
Pero sí pasó tal cual lo me dijiste.
¿Quién fue eso? O sea, le quitaron a su favorito y pusieron a alguien que parecía, que no me parecía como... Ajá. O sea, la sentí medio sacada de la...
Pues no, más bien ahí hay una grilla porque Clara pertenece a un grupo completamente distinto político de Claudia. Entonces también ahí hay un enfrentamiento, pero digamos, a lo mejor no nos vamos a clavar tanto en esa grilla, pero sí creo...
O sea, yo te estaba expresando mi frustración de que no les veo esperanza.
Sí, porque más bien no les crees por el tema de género.
No les creo por el tema de género.
De ser mujer, sí, ¿no? Sí, sí. No se te hace relevante y lo entiendo.
O sea,
¿no?
Se me hace importante que sea candidata, se me hace importante que va a haber una presidenta claro. mujer. Me parece discursivamente, o sea, y en términos masivos muy chido, pero no las veo particularmente preocupadas o hablando sobre uh-huh. resolver el tema de violencia de género. A lo mejor es una plataforma que al ser un país conservador o que quiere negar la situación del feminicidio y la inseguridad de las mujeres, no lo quieren hacer tan masivo, pero la verdad es que sí creo que, o sea, para mí como ciudadana sería relevante saber que la primer presidente mujer va a tener eso como un punto claro. importante en su agenda. Ajá, y yo sé que el problema es, o sea, los feminicidios es una cosa complejísima sí, que está sí, metido sí. así demasiada mugre y demás. O sea, lo entiendo, pero supongo que ese es mi dolor y por eso, o sea, mi absoluta falta de fe, porque ni siquiera había dicho, son mujeres.
No, lo entiendo. Y lo único que yo diría es que creo que... Sin que suene a como, ¿no? A consolación o a como mediocridad ciudadana. Ajá. Sí hay un innegable avance de que llegue una mujer sí. a la presidencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y las leyes de género que tenemos, que fue, por ejemplo, parte de la razón por la que Clara Brugada es candidata ahorita a la jefatura de gobierno de la ciudad y otras candidatas, la mitad de ellas en las otras 8 gubernaturas, de todos los partidos que están postulando, pues tiene que ver con estos avances que tenemos en el país, que no digo que qué maravilloso sea, me queda muy claro, ajá. ¿no? Que hay muchos problemas y que la ley pues, no está siendo ni siquiera suficiente, pero creo que esos avances también es relevante que ocurran, pues, ¿no? No echarlos en la bolsa nada más así.
Y es simbólico.
Es simbólico.
Sí.
Pero que una mujer tenga la decisión importa.
Sí, y que las veamos en posiciones de poder, ¿no?
Exactamente.
Cada día México avanzando hacia convertirse Barbieland y tener un congreso.
Pues no sé si ya te nos fuiste muy lejos. Aunque Barbieland estaba perfectamente bien gobernada y ¿no? era democrática y muy ordenada y todo.
Sí, tenían oprimidos a los Kens, pero algo que me gusta mucho en las últimas escenas de Barbie es que cuando los Kens piden representación en el Congreso y dicen, ok, vamos a dejar a unos cuantos entrar en posiciones que no realmente son tan de liderazgo, pero que son vistosas. Como y ustedes van a tener las mismas oportunidades o relevancia o liderazgo que tengan las mujeres en el mundo real. Uh-huh. Y eso ahí, o sea, cuando dicen, es que era una película que apachurraba a los hombres, es como, no, solo están haciendo como un espejo de cómo exacto. es la... Pues, ¿cómo es el kendom acá que le llamamos The Real World?
Sí, no, ajá. Y creo que así es como hay que entender la película.
Sí.
A diferencia de esas otras lecturas como muy extremas que varias personas le dieron, ¿no?
Sí, pues está limitadas, muchas lecturas están exacto. limitadas. Yo siento que terminan haciendo como una especie de consenso y solo como haciendo demasiado evidente la experiencia de... ser morra, pues. Uh-huh. Bueno, de la política a Barbie regresamos.
De acuerdo.
Así voy a corregir el curso de este barco llamado Mezclas Abruptas. ¿Cuáles son los cargos más importantes que están en juego este año? Presidentes, jefes de gobierno, perdón para todos los no chilangos que están escuchando, ni vamos a tocar eso tanto, pero ¿qué otras cosas?
Sí, o sea, nueve gubernaturas, incluyendo ahí la jefatura de gobierno. Uh-huh. Hay prácticamente todos los municipios. O sea, nuevos alcaldes, salvo en Veracruz y en Quintana Roo, si mal no recuerdo. Prácticamente todos los congresos locales, incluyendo el de la Ciudad de México, y por regidurías, síndicos, y pues que son parte del cabildo de cada uno de los municipios y demás. ¿Por qué es relevante esto? Y aquí no me voy a poner como el papá o el tío que se pone a sermonear, pero porque yo lo ustedes, estoy confesando frente a ustedes.
Ellos le dieron play. O sea, ellos le dieron play. Sí, pues entonces, sí. Si quieren, porque quieren
pero,
escuchar a unos
pero
tíos,
no quiero que le den stop, decir? ¿No? O que se cambien a otro podcast más, ¿no? De otra cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, a ver. Esto, y yo te confieso, no lo sé. Y me da vergüenza decirlo, pero estoy seguro que a ti te pasa y que nos pasa a todos. O a lo mejor me estoy equivocando. No sabemos quién es nuestro diputado. No sabemos quién es nuestro alcalde. O a lo mejor el Miguel Hidalgo sí, pero no sabemos quién es nuestro regidor o síndico. Entonces,
yo voto en Tlalpan.
Ah, mira. Uh-huh. Ajá.
Sí. Uh-huh. Pues no justo. Tengo ni esta idea.
Pero, ¿quién es tu legislador ni no, no lo, local y además federal?
No,
y
no,
además,
ni idea,
¿no?
No, no sé. Yo, sí, ajá, o sea, no.
Y eso también creo que es parte de lo que los ciudadanos quedamos a deber.
Ajá, sí, pero no. Porque lo hacen demasiado confuso. Y ahí te va. A veces esas decisiones de diputados o legisladores o así las haces un poquito como para hacer contrapeso de acuerdo a cómo se está cargando el gobierno. Yo lo haría así. O sea, yo nada más para ponerse las complicadas. Es como, miren, yo les voy a aventar la pelota, ustedes dense en la madre. Pero que haya suficientes tipos de jugadores, sí, de rugby en el...
Pero fíjate lo interesante, porque la mayoría de los ciudadanos mexicanos...
Perdón, estoy siendo muy irresponsable con esa respuesta como ciudadana, pero la verdad, ¿no?, es que tengo que ser sincera, no sabría votar.
No, porque además déjame decirte, eres poco común en cómo votas. Porque en realidad la mayoría de los mexicanos votamos mismo color todo, háganse bolas ustedes, bye, ¿no? Porque son tres, cuatro boletas, ¿no? Y pues dices, a ver, es diputado local, pero a ver, es el síndico, pero a ver, es que además es el gobernador. No, pues todo del color guinda o todo del color azul y vámonos, ¿no? Y entonces, ese es lo que históricamente pasa en los mexicanos. Aquí, por ejemplo, en la elección actual, para hablar igual de la relevancia, también estamos frente a una serie de propuestas del actual gobierno, por ejemplo, para modificar el Poder Judicial, que eso me parece gravísimo porque quiere quitarle cierta autonomía, pero que para eso requiere la mayoría en el Congreso. Uh-huh. Y por ejemplo, Claudia Sheinbaum y Morena lo que están pidiendo ahorita es vamos a votar todo Morena para tener la mayoría en el Congreso. Es súper válida esa propuesta y esa invitación que hacen los ciudadanos. Pero si no hay esa lógica de vamos a tener diversidad y varios colores representándonos, pues digamos, cuando hay un poder absoluto, pues pasan cosas, pues.
Pandilla, pónganlos a discutir.
Pues sí.
Háganse un favor.
La verdad.
No dejen una sola visión a cargo de las cosas. Eso nunca le ha hecho bien a ninguna sociedad en la humanidad.
No.
Pónganlos a pelear. Pónganlos a que se frenen y se pongan trabas y lleguen como acuerdos que hagan de alguna forma sentido. Si no pueden informarse de quién es su diputado y legislador y así. Pero bueno, todos cuelgan un chingo de basura en la ciudad, entonces a ninguno se merece su voto, mejor hagan este camino de buscar oposiciones. Buscar sí. Generar la oposición, que es, yo creo que es lo más sano, ¿no? O sea, no sé.
A ver, una democracia sana tiene varias voces representadas, ajá, ¿no? Y puedes estar de acuerdo con ellas o no.
Sí.
Puede tener una mayoría con la que tú estés de acuerdo o no. Pero lo más sano es que haya una diversidad de voces y sobre todo en el Congreso para que, pues, ahora sí que varios sectores estén representados. Con esto también creo que es importante decir, cuando menos de mi lado, Susi, o sea, es pues quien quiera votar todo Morena también hágalo, pero lo importante es que pueda votar. Pero si hacemos un discernimiento,
yo imponiendo.
No, pues es que también, si no, mira, el podcast favorito de los panistas automáticamente. Pero
ay, no, pero yo no soy panista, yo no, soy todo
bueno,
menos eso,
pero
nunca,
pues,
o sea,
acabas
yo por
de
eso,
hacer la invitación de, ¿no?
Pues yo, o sea, está el movimiento, nada.
Ajá. Oye, también.
O sea, a ver, vamos a aclarar esto desde un principio.
Sí.
A mí me duele el cuerpo, las manos, de tener que votar por el PAN.
Claro.
Me da un algo.
Ajá.
¿Ok?
Lo entiendo, sí.
Si Marcelo Ebrard hubiera quedado como candidato, chance, yo estaría como, bueno, un poco, o sea, la verdad es que no sé.
¿Votarías por Morena?
Chance, sí.
Yo creo que sí. Como muchos, la verdad.
Ajá. Pero también... no me gusta cómo hizo muchas cosas este gobierno, particularmente ¿sí? La política de medio ambiente, que es lo que creo que me parece más relevante, y obviamente mucho menos la política alrededor de la violencia de género que tiene uh-huh, López Obrador.
Uh-huh. De acuerdo.
A pesar de que muchas cosas de las que él ha ideado desde todas las veces que se ha postulado, yo digo, pues no está mal, pues a ver qué pasa. Uh-huh. Pues, güey, la última las últimas elecciones dije, pues ojalá gane para ver si sí. ¿No? Y, o sea, fuera de que bajó el dólar, pues yo más bien digo, a ver si no. O sea, lo estoy siendo muy ruda, ¿no?
Sí, sí.
Pero no soy completamente anti-4T, porque no creo, o sea, muchas de sus políticas me parecen interesantes. No me gusta cómo hacen las cosas y no me gusta esta idea de como decir, ah, sí, él nunca le ha robado nunca nada a nadie.
Es
jamás,
puro.
Pobre pesita. Y, uh-huh. O sea, no. Y pero pues tampoco, o sea, a mí me está dando algo porque yo no quiero votar por el PAN. Así me está dando algo. Y todo, pero ahorita tendemos el que a mí me dé algo fuera del aire, ¿no? Y ahorita le seguimos con el podcast. Pero sí, o sea... No, estábamos diciendo que no hay que imponer, ¿no? O sea, como que la gente vote, pero a mí me parece una buena estrategia que si no conoces tanto a tus diputados y legisladores, a lo mejor intentes generar la oposición. O sea, me parece una estrategia votante cuando no te alcanza el tiempo para informarte de todo por todos.
Claro. O sea, creo que es una buena invitación y yo lo pondría como...
Ciudadana huevona.
Pues no, vamos a buscar la diversidad. Uh-huh. O sea,
sí.
Yo creo que es súper válido lo que dices. O sea, no nos da la vida, porque la vida es más importante, pues la familia, los amigos, lo que hacemos, el trabajo, que sentarnos a ver cuál es el diputado local, el regidor y el síndico. A mí me encantaría en un ideal democrático tipo Barbieland, pues que de verdad podamos tener el tiempo para revisar el CV de todos, ¿no?
Es que ahí es donde siento que la democracia, el voto se vuelve una arma en contra de nosotros, porque los cabrones hacen todas esas elecciones al mismo tiempo. Si a lo mejor las difirieran tantito, pues que no, ¿cuánto ahorrar qué?
Pues millones, miles de millones. Sí, sí.
Agentes externos, o sea, no están ahorrando. Ahora, mira, ahorrando en sus campañas no están ahorrando.
No. Pero,
o sea, y a lo mejor ya podríamos prestar la atención separada. O sea, a mí esta me parece estratégico, hacerlas al mismo tiempo, ni siquiera por ahorrar. Yo me estoy poniendo bien teoría de la conspiración. Pero me parece hasta estratégico por parte de los partidos políticos hacer campaña de varios puestos al mismo tiempo. Yo sé que no lo están haciendo así, pero no. Así me siento. Me digo como...
Lo entiendo.
Ya vi toda la campaña de Morena y ya tengo Morena como top of mind. Uh-huh. Así yo estoy pensando en marketing y voy y voto todo Morena. Y pues no es necesariamente lo más sano.
No es lo más sano, pero pues es parte de... Pero también, o sea, sí tiene que ver con un ahorro, porque la democracia mexicana es muy cara. No digo que sea malo. O sea, qué bueno que cuesta, porque es una democracia muy grande y además hay que defenderla. Uh-huh. Pero también tiene que ver con... Si no hay elección presidencial, la mayoría de los mexicanos no sale a votar. Y eso los números lo dicen. O sea, no hay participación.
Entonces jala el poder de convocatoria.
Claro.
Entonces, a lo mejor no es conveniente, no es maquiavélico,
ajá.
Pero hasta cierto punto es contraproducente, porque no se está generando la diversidad.
Claro.
Ok, está bien. Gracias por poner en contexto y aterrizar y ser más puntual respecto a mis panchos políticos, que no tengo yo el temple, ¿verdad?, para tener estas discusiones.
Y si no quieres votar por el PAN, no te voy a hacer la invitación a cualquier otro partido, pero recordemos que en la boleta las coaliciones están por distintos partidos.
Así
entonces,
es.
Pues a lo mejor si quieres no votar por el PAN, pero sí por el PRI, pues puedes votar por el PRI o por MC o por el PRD o por el PT o por el Partido Verde. O así, ¿no? Y ese voto va directo al partido.
Sí. Ajá.
Aunque el proyecto pues esté representado por una sola persona.
Ajá. Ok.
Pues cuando menos, digo yo.
Bueno, ya después de estos minutos de Pancho.
Es que ¿sabes qué? O sea, perdón, pero aquí sí es algo que se me hace muy importante porque muchos estamos... Pues como tú te estás sintiendo y pues lo están viendo ustedes en video y si no, pásense a ver el video porque la cara de frustración de Susi que hace como de... ¡ah! ¿No? Como que tiene una resistencia que muchos compartimos. Porque no hay buenos proyectos que estén postulándose.
A eso voy.
Y qué frustración, que también es una frase muy mexicana, pues de... Pues es que hay que votar por el menos peor, pero hoy más que nunca, lo que yo creo y sostengo y promovemos en político es hay que salir a votar. O sea, no le demos, no seamos apáticos y no digamos, pues es que ninguno me convence, porque en este momento, dada la circunstancia de cómo están las mayorías, el no salir en realidad va a terminar beneficiando a quien está en el poder. Y yo no digo que esté en contra, yo tengo muchos desacuerdos con la 4T, pero yo creo que lo más sano es que todos podamos participar para manifestar nuestra voz, porque si no, el mínimo porcentaje que salga a votar creyendo que esto ya está decidido y que no vale la pena, porque nadie vale la pena de los proyectos que están postulando, va a ser una democracia o un último resquicio de democracia que no conviene en nada al país ni a nosotros.
De acuerdo.
Hay que salir a votar.
Y a mí algo importante que señalaste, lo de la boleta, yo que nunca he votado en mi vida, o sea, es la realidad, ¿no? Ajá. Y soy honesta y o sea, por diversas razones, y ya lo mencioné, pero es la primera vez y como que pues, estaba yo preguntándole a un amigo, un compa, de oye, güey, pero a ver, la boleta, o sea, ¿se puede votar no por el PAN, por Xochitl, por el, o sea, por decir, ¿no?, que cuál es el PRD, diga, no, o sea,
¿sí?,
el PRI, y o se puede votar por Claudia, por el Partido Verde, y bueno, este señor de Movimiento Ciudadano que, pues,
Jorge.
Pero Movimiento Ciudadano no es coalición, ¿verdad?
Va solo.
Sí. Uh-huh. Y eso creo que es algo importante saber, que sí importa, porque entonces claro, hay algún partido que quiera que tenga, que quieras que tenga su preferencia o que conserve su ¿cómo se llama?
Registro.
Su registro, todo eso es importante. Y la verdad es que yo pregunté desde como mi ignorancia, y vale madre, ¿no? Yo pregunto.
No, pues sí.
Me carcome quedarme con la duda. Pues la verdad es que vas ahí como un poquito decidiendo tu estrategia electoral o como ciudadano no mediocre. Ahí está. Ok.
Qué bueno.
Ahí te va.
A ver.
Estaba yo viendo las encuestas, ¿no? Bueno, no las estaba viendo. Estaba escuchando podcast sobre las encuestas.
Ajá.
Y cuando iba a hacer este episodio y lo estaba planeando, se me vino a mi cabeza la canción de ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? Y dije, oye, a ver, ¿para qué? O sea, siento que mucha gente, y de cuando pregunté en Instagram, que me mandaron sus preguntas para este episodio, pues hubo varias así de que, como, ¿para qué? ¿No? Porque todo está como, pues, tiene un porcentaje muy alto. Hashtag es Claudia. Y se siente como que, justo porque la plataforma política de la otra y del otro no se sienten tan sólidas o tan fuertes o tan convincentes, pues se siente como poca fe de salir, de que realmente, pues voy a votar, pero ¿qué diferencia va a hacer? O sea, esto ya pinta que va a ser de cierto color. ¿Qué opinas?
Mira, esa es una excelente pregunta.
Va a cambiar,
y sentimiento.
Va a cambiar, es posible ver esas encuestas, tú que estás en polémicas, modificarse de alguna forma, estando grabando hoy en 2 de abril, con las elecciones ya en unos meses.
Sí, y aclaro, yo no soy panista ni xochilista, ni, ¿no? O sea, todo lo respeto, soy periodista. Pero, a ver, sí tenemos elecciones donde había un primer lugar muy claro y terminó modificándose, sobre todo en elecciones estatales, como la propia Nuevo León, donde pues tu cuate, mi rey Samuel, pues, o sea, iba en tercer lugar y terminó ganando la gubernatura por un escándalo de la candidata de Morena, que iba en primer lugar y terminó en tercer lugar. Pero, o sea, pasa, ¿no? Yo creo, y de nuevo entiendo el sentimiento, porque vemos las encuestas y sí hay una sobrerepresentación en donde muchas de ellas tienen más de 30 puntos de ventaja para Claudia, y justo lo que genera eso es esa percepción de, pues ya, ¿para qué? ¿No? O sea, pues sí, ya está muy claro que... Pero creo que hay que tomar varias cosas en cuenta, que pues, digamos, uno como ciudadano no necesariamente lo digamos, como que lo analizas así. Uno, ¿dónde se está levantando dicha encuesta, ¿no? Ya sea telefónica o presencial. Dos, desde hace ya cuando menos una década, las elecciones, por ejemplo, en México, también pasa en Estados Unidos, pero sobre todo en México, como muchas personas dependen o disfrutan de los programas sociales, cuando les preguntan los encuestadores por quién votarían en escenarios de careos y demás, pues al temer perder su programa social, pues entonces votan por el gobierno que les está dando. O sea, manifiestan que van a votar por, aunque no necesariamente crean en eso. Entonces, pues miren, yo tengo un medio de encuestas, no digo que no les crean, o sea, creo que es un muy buen termómetro, pero creo que hay que entender que no...
No hay que perder la fe.
Pues yo no lo pondría como en un término de fe, pero solo es una fotografía del momento, que ya es casi cliché esta frase que acabo de decir, pero es lo que estamos viendo ahorita. O sea, si hoy 2 de abril, ¿qué estamos? Sí, 2 de abril. Fueran las elecciones, hoy gana Claudia, así, ¿no? Pero faltan 2 meses. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y si no salimos a votar, pues no es que yo diga que va a ganar Claudio o no, pero pues menos nos hacemos escuchar. Y pues pasa lo que la minoría, que muchas veces son, porque eso también pasa en México y no nos hagamos. O sea, no es que toda la gente democráticamente o solo algunos pocos se convenzan y entonces vayan a las urnas. Pues sigue habiendo las viejas prácticas del PRI que la hacen todos los partidos, incluyendo Morena, el PAN, el PRI, todos, que básicamente es tirar a los cuadros de los sindicatos, les ponen camiones, los llevan al lugar para votar y les dan un sándwich o les dan 500 pesos. Eso sigue pasando en México. Y las elecciones en México muchas veces se ganan por el corporativismo y porque les dan dinero en efectivo a los ciudadanos que tienen una necesidad y se aprovechan de eso. Por eso es importante que quien tenga la oportunidad no se quede nada más con la idea de pues esto ya se coció, ya para qué voy.
Para hacer una diferencia.
Pues sí. Probable. Es, o sea, qué mejor que cuando menos hacerte escuchar.
Es como ver la Fórmula 1 ahorita y decir, oye, ¿para qué lo veo si va a estar el himno de... Claro. De Holanda. Ya me fui. Sí, y Max Verstappen va a estar siempre en primer lugar. Uno nunca sabe cuándo le van a fallar los frenos al cabrón pues y va a ganar Carlos Sainz. Entonces, uno nunca sabe.
Claro. Y pasó también en 2021 en la Ciudad de México. Ay,
pensé que me ibas a decir.
Ah, ¿de la Fórmula 1? Y pasó también con Carlos el Checo.
No. También Carlos Sainz y el Checo. No, o sea, supongo que sí, ¿no? O sea, creo que si lo comparo con seguir un deporte, es como de repente, sí, por amor al deporte, en este caso por amor a la democracia, si fuera un deporte o a tu país, pues seguirle un poquito, jugar el partido completo, ¿no? Irte hasta el final del maratón y confiar en que a lo mejor... No, algo puede pasar y a lo mejor eso que pasa es que mucha gente piensa como tú y no lo habían medido. O no sé, de repente le sale un montón de mugre a Claudia Sheinbaum camino a las elecciones y ya boom, se voltea. Boom.
Pasan muchas cosas. En 2021, en la Ciudad de México, todas las encuestas decían que Morena iba a arrasar las alcaldías. Morena perdió la mitad de las alcaldías, que había ganado en 2018.
Sí.
Y no había jefatura de gobierno. Ajá. Pero en este momento las encuestas muestran que la jefatura de gobierno se está cerrando. Los chilangos, bueno, que estamos grabando aquí en la Ciudad de México, amada ciudad, solemos ser muy temperamentales también al votar. O sea, no necesariamente es como un proyecto de corazón por décadas y décadas, sino pues si no me funcionaste, pues me voy con el otro.
Es que acá los errores cuestan, ¿no? O sea,
pues cuestan
salen
mucho.
Muy caros. O sea, que claro. Siento que es una entidad donde los errores cuestan caros. O sea, lo del metro.
Pues claro. ¿No? Y todo el problema de vialidad. Pero digamos, no es que la ciudad sea mejor o peor. Lo único que yo estoy diciendo es, en 2021, si no queremos creer, ahí hay un ejemplo fehaciente de que la gente salió a votar
y
manifestó
todo.
Y cuando menos perdieron la mitad de las alcaldías. Eso no es porque yo festeje que Morena lo perdió, sino porque la gente manifestó que no quería más un gobierno que tuvo 3 años en alcaldías donde Morena estaba gobernando, salvo una, dos. Y pues se volteó cuando menos la mitad de la ciudad.
Esas elecciones para mí fueron como ver a Miley Cyrus ganar un Grammy. Fue como, por fin.
Ah, ya entendí. O como DiCaprio en el Oscar, ¿no?
Sí, exactamente. Como ajá. DiCaprio. Que no sé si ya sí fuimos al Ángel para festejar eso, pero bueno. A ver, ahí te va.
Ajá.
Yo ya lo expresé contigo, ¿no? Para mí la agenda política o la plataforma política que me interesaría sería la que empujara pues una agenda de género, pero uh-huh. Realmente ver por la seguridad. Me interesaría muchísimo el medio ambiente me parece otra como discusión importante para mí como ciudadana. Y la tercera es el tema de la seguridad.
Sí.
pero no visto como el, ah, oh, ¿qué van a hacer con todos los narcotraficantes? Y abrazos, no balazos, no funcionó, ¿qué sigue? Como que a mí algo que me frustra las plataformas de seguridad de ambas candidatas. ¿Qué tal que ya ni hablo del señor?
No, pues sí.
Pero algo que me,
lo bueno que
me
el INE no nos mide aquí, porque si no.
Ajá, ah, ¿no?
Es que hay que ser equitativo.
Hay que ser.
Pero bueno.
Discúlpeme, INE. Te deberías de como darme tantita como paro nada más porque ya voy a votar por primera vez en mi vida y ando haciendo promoción de que la gente vote. Me convertiste a las filas de la democracia.
Eso.
Ajá. Pero bueno, o sea, al final como que todas son de, ah, los vamos a meter a la cárcel y vamos a hacer prisiones de máxima seguridad más grandes. Y vamos, es como, oye, güey, ¿qué tal si, no sé, empiezas a invertir en educación, invertir en infraestructura? ¿Sabes? Como para modificar un poquito también por qué la gente ingresa. Y son otras, o sea, es más, como que nos hacen creer que la solución está en combatir directamente al crimen organizado y no en solucionar de donde realmente se sostiene el crimen claro. organizado. En fin, esas son las cosas que me importan, ¿no? Yo te lo pongo así, te lo planteo como tío Punch puntual. ¿Cómo estás viendo tú las plataformas de los tres candidatos? Les tres candidates.
Eso.
y quién está como... O sea, a lo mejor podemos hablar un poquito de la plataforma de Claudia, un poquito de la plataforma sí. de
Xochitl. Hasta se te va el nombre.
Se me fue el nombre. Te iba a decir Clara.
No, o sea, ya, para no, la ciudad.
y de Jorge.
Y de Jorge.
Ajá.
Mira, la plataforma de Claudia pues es una continuación de la 4T. La mayoría de las propuestas ya las hizo el presidente como parte, digamos, de la agenda que presentó apenas a finales del año pasado e inicios de este. Sí tiene un enfoque ambiental que no necesariamente está siendo tan abierta, pero sí se está diferenciando de lo que el presidente actual está proponiendo, pero básicamente es una continuación de la 4T, ¿no? Ajá. Porque también habla de mantener el Tren Maya y hasta pues ahora usarlo para carga y no solo para transporte de pasajeros, y pues eso básicamente es seguir, ¿no? Dañando
sí,
a la selva.
Sí, porque el impacto, o sea, el impacto no fueron los árboles que talaron ahorita no. y los cenotes, es el impacto prolongado de ese proyecto.
Claro. Y Xochitl, pues, o sea, neta, la primera propuesta que hizo en su arranque de campaña a las 12 de la noche en Guanajuato fue: vamos a construir la prisión más grande del mundo mundial, como sal. O sea, pero yo creo que, o sea, si tú ves la cara de su equipo, es como de, o sea, como, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, porque eso no lo habíamos platicado, y pues digo, ya ahorita lo tienen que sostener. Y Jorge, por ejemplo, me da un poco de risa porque luego veo a sus analistas y voceros y demás y dicen, es que vamos a tener una política de seguridad como la de Bukele en El Salvador, que pues es un autoritario, ¿no? Que tiene sin comer a los presos y los tiene amarrados.
Y los encerrados sin juicios.
Exactamente.
Y sin investigación, en juicios colectivos. Ajá.
Pero con un enfoque de derechos humanos. Es como no hay manera de tener, o sea, desde mi perspectiva, ¿no?
No,
pero,
es completamente contradictorio.
Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo una campaña en donde hay pura ocurrencia, donde tienen que ser propuestas muy estrafalarias para que puedan impactar en la gente. Y tan es así que lo estamos platicando aquí, porque son tan ridículas que pues te llama la atención. Porque si hicieran propuestas como un poquito más profundas de vamos a hacer educación, vamos a combatir a los cárteles a través de, ¿no? Que también es un planteamiento muy de Andrés Manuel, por cierto, ¿eh? O sea, y que lo hace desde el inicio del sexenio sin que lo esté defendiendo, pero era, nosotros no vamos a ir a detener capos, sino vamos a buscar que haya educación para que los chavitos no se unan a las filas del crimen organizado. Pero digamos, una propuesta mucho más integral, a lo mejor profunda, seguramente sí lo tienen dentro de sus equipos, pero no está siendo la propuesta pública, porque ahorita lo que se necesita es ser súper estridente y súper colorido y que llame la atención para que los medios la podamos retomar y entonces todo el mundo esté platicando de eso y nos burlemos o lo aplaudamos, pero ahí estemos hablando y el nombre se esté mencionando.
¿Tú crees?
Ajá.
Que si alguna de las... estaba escuchando el otro día un análisis de que la estrategia de Claudia es no perder. O sea, al final es mantenerse en la misma política y no perder, ¿no?
Como
la,
buen
la
primer lugar.
Ajá. A diferencia de Max Verstappen, que es... Ah, pues ahora me llevo el lap time. En la última pinche lap me cambian las llantas para poderme llevar el lap time porque ni de pedo se lo queda Checo. Ese güey no sabe cómo... ¿No?
Pues sí.
No se te va a caer nada, Max. No se te va a caer nada, te lo juro
no
por mi vida.
No pasa nada.
Ajá, lo que se te está cayendo son la gente a la que le caes bien. Y las encuestas de la gente. Que es bien. Pero yo, ¿qué tal? Hablando de Fórmula 1, pero no sé por qué, ¿no?
Max pero Verstappen, es buen civil, sí.
Claudia Sheinbaum.
De acuerdo.
Hasta, ajá, europeos los apellidos. Pero, por ejemplo, Xochitl, que tiene tanto terreno que ganar y un poco correr sobre la plataforma, que es también un poco la plataforma que fue la de Felipe Calderón, uh-huh. Respecto a la seguridad, ¿no? Las prisiones de máxima seguridad, hacer prisionzotas, ¿no? Y combatir directamente el crimen organizado. Y es como que siento que eso, ya pasamos por eso, porque estratégicamente, o sea, a lo mejor no sé si masivamente funciona escuchar como, oh, vamos a tener mano dura, o si masivamente de repente dices, ¿sabes qué? No los voy a confrontar, yo me voy a meter a educación, a infraestructura, a fomentar el deporte, a fomentar la cultura, a hacer todas estas cosas que probablemente pueden construir una sociedad más sana y que a largo plazo, o sea, una va a mejorar el día a día de los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Y dos, a la larga puede ser que también la seguridad. Y fuera de eso, porque el narcotráfico no necesariamente es un problema nacional. Es internacional y está conectado con mafias de todo el mundo. Claro. Gobiernos de todo el mundo. Entonces, una vez que sabes eso, es un poco frustrante escuchar que las plataformas de gobierno de estos candidatos... Yo creo que si hicieran algo diferente, ¿sí le daría la vuelta a la Xochitl o estoy siendo una inocentota?
Pues es que, digamos, la violencia y la inseguridad... Son, sin ponerme muy técnico, son problemas.
Yo no estoy diciendo que dejen a los narcos. Yo no quiero decir nada de qué hay que hacer con ese rollo.
No va por ahí mi comentario o la respuesta, pero son problemas tan complejos y el nivel de violencia. Y mira, que nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México. Bueno, aunque yo soy orgullosamente sateluco, pero el nivel de violencia que se vive en la Ciudad de México o en el Estado de México, zona metropolitana, no le llega ni de chiste a lo que se está viviendo en muchos estados, en donde los ciudadanos, con mucha razón, están muy enojados, uh-huh. y por lo tanto resuena y hace sentido una propuesta en donde pues vayan a tener una cárcel durísima para, ¿no?
¿Por qué no tienen memoria? O sea, ya pasamos por eso. Nos fue terrible, se puso peor.
Sí, pero...
Votantes, se puso peor.
Pero también muchas veces en una democracia... Yo siempre lo veo como un péndulo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahorita que tenemos como dos polos. A lo mejor antes había tres, ¿no? PRD, PAN y PRI. Pero, o sea, vamos de un lado a otro. Y en Estados Unidos también pasa, ¿no? Demócrata, republicano, demócrata. Y pues es como, ¿no te acuerdas que pues, no le daban presupuesto a los niños y se los quitaron los migrantes? Pues ahí van otra vez.
Oiga, no sé si se acuerdan que no había medicamentos para los niños con la 4T. No sé si está, también se los quisiera recordar.
Exacto. Pero, digamos, tú lo tienes muy presente. Y para ese tema a ti, digamos, te resuena. Y pues además entiendo que no ninguno te estás... O sea,
te
como...
digo la neta, a mí el tema de seguridad es la chance... Ahí te va porque lo dije.
Ajá.
Escuché que en la plataforma de esta señora Xochitl había algo de como intentar mejorar la situación de las rentas y el piso que cobran los cárteles a los pequeños negocios.
Uh-huh.
Escuché la palabra pequeños negocios, ¿no? Y más como teniendo amigos de, no, pues yo tenía un barecito, pero pues se puso bien difícil negociar. O yo tenía una cafetería, uh-huh. vendía galletas, güey, se puso bien difícil negociar. Y dices como, híjole, o sea, mira, o sea, voy a decir algo súper drástico, pero una cosa es que operen su negocio, que va más allá de lo que, o sea, es una cosa demasiado compleja y global, pero otra cosa es como ya este asedio al ciudadano que está intentando, ¿no? Como generar un negocio y una plataforma de vida, ¿no? Y que va desde, y que tampoco ingresan tanto dinero, o sea, que no son negocios millonarios, ¿no? Esto está hablando de bares, de barecitos, de panaderías chiquitas, de la verdulería, y ahí es como que dije, ah, mira, qué interesante que tocó el tema, no se lo he escuchado a nadie más. Uh-huh. Y por eso a lo mejor de alguna forma me llamó la atención ese discurso y luego así de la mega presión y es como, ay, espérate,
Te me fuiste,
ya, me perdiste. Pero para mí es mucho más, o sea, es más como, no estoy diciendo que nos sordiemos del tema del crimen organizado y la inseguridad en el país, pero a mí me llamaría la atención que tocáramos otros temas, o sea, que tocáramos verdaderos temas de medio ambiente. Está conectado, pero lo que sea de equidad, claro. De equidad de género, ¿no? Que nadie Está hablando directamente del tema del agua, Poncho.
No.
Como se tiene que hablar.
Nadie. Nadie.
Yo, como se tiene que hablar. Así, claro. Yo, ¿qué tal? Yo ya estoy aquí así de hechos. Pegando en la mesa. Ya entendí por qué todos los periodistas en la televisión pegan. Bueno, así es como que están. Es que de alguna forma tienes que sacar el encabronamiento. ¿Todos los periodistas viven encabronados, Poncho?
Casi siempre.
Ok.
Casi siempre. O sea, vivimos con una presión, así que tengo compañeros que ya no se dedican al periodismo y que lo dicen, es que siento bien raro porque ya no tengo prisa de nada, ¿no? Y es como tenemos prisa todo el tiempo y estamos enojados todo el tiempo porque, pues, ¿no?
Sí.
Así es la vida y el país. Pero bueno, nos desviamos porque estábamos hablando del agua.
Nadie está hablando del agua.
No. No, y ese es un tema grave que además está pasando en buena parte del país y que no tiene propuestas concretas. En la Ciudad de México se hizo un tanto. Creo que hace falta mucho un tema de poder juntar el agua de lluvia y poder reutilizarla. Pero la verdad es que también los mexicanos, por ejemplo, aquí en el Valle de México, estamos acostumbrados a gastar muchísima agua que en otros países o en otras regiones no hay manera de hacerlo.
Chinguen a su madre toda la gente que riega las banquetas.
Pues sí. O que lava los platos y pues deja correr el agua, ¿no? O sea.
También.
O que abres la llave, digo, la regadera y pues deja. O sea, pero bueno, aquí no vamos a hacer como. Pero, o sea, hagamos una reflexión y de verdad la cantidad de agua que gastamos, porque pues vivimos en un lago, sobre un lago. No es, o sea, no nos puede alcanzar y ciertamente no hay propuestas reales para resolver el asunto.
Yo he hablado de esto mucho con un amigo, el Bernie Greenham. Uh-huh. Hay un episodio también ahí con él en Mezclas Abruptas si lo quieren buscar. Y hablé del tema del agua, ¿no? Y él dijo, o sea, como que yo le digo, a ver, una cosa es que como ciudadanos no reguemos las banquetas, no desperdiciemos el agua al bañarnos o lavar los platos, seamos mucho más conscientes, en una de esas hasta consumir menos productos de las compañías que también utilizan muchísimos litros de agua para darte un refresco o para darte una cerveza y decir, ok, ¿cómo puedo como mejorar mi consumo? O no comprarle a quien probablemente tiene mejores formas de, ¿no?, de reutilizar el agua, yo qué sé, porque pues también uno no se va a negar sus chelitas.
De acuerdo.
O sea, entiendo que es una situación compleja, ¿no? Pero está todo este rollo. Luego está el tema de yo incluso le dije, o sea, como parar la construcción y la urbanización de ciudad y empezar a desarrollar otras zonas donde a lo mejor ya no tengamos que traer tanta agua al centro del país e incluso quitárselas a otros estados, ¿no? Pero este problema es nacional. Uh-huh. No sé, o sea, como cambiar a lo mejor, como gran parte, por ahí escuché un episodio del podcast El Hilo, que hablan justo del problema del agua de una forma hermosa y de repente dicen, pues, forzar a las industrias a que se salgan del centro del país y se vayan a otro lado. Pero bueno, van a ir a quitar el agua a alguien más, pero o sea, igual, ¿no? O sea, como que yo le dije todas estas cosas. Y el Bernie me dijo como, no, en realidad lo que te... O sea, me dijo, sí, está todo y no, o sea, la verdad no me dijo ni sí ni no, pero una de las cosas que me dijo es, tenemos como que volver a formular la relación que tenemos con la vida, ¿no? Uh-huh. Y la relación que tenemos con el agua, que es la fuente de nuestra vida, pues quién eres, ¿no? Y va como a un nivel bien, bien, bien profundo. No estoy diciendo que se pongan así de hippies, o sea, y así de, vamos a volver a conectar con el significado de la vida y la relación que tenemos con el mundo que habitamos. O sea, porque el mundo no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros, ¿no?
Tristemente.
¿O no?
Pues sí, ya estamos llegando a ese punto.
Ajá, pero, o sea, como, lo que veo un poco es, pero que se sordien de esa manera los candidatos y ni siquiera lo aborden. O lo politicen como, no, es mentira de este partido que está diciendo que ya no hay agua y no, sí hay. O no, todavía hay agua en los mantos. O, ¿sabes? Como, o vamos a hacer un mejor sistema de captación de agua en la ciudad. Uh-huh. Ya sabes, como que siento que no es un tema que estén tocando y a mí en lo particular es de lo que más me importaría que estuvieran hablando.
Claro. Mira, yo creo que, pues sí, o sea, en una visión mucho más profunda, pues la manera como consumimos y demás, pues tiene que ver con cómo estamos entendiendo el asunto de los recursos. Pero pues también en un nivel político, o sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde hace unos meses hubo recortes grandes de agua en varias colonias en donde usualmente no lo hay, aunque por ejemplo Iztapalapa es una alcaldía que históricamente le falta el agua, ¿no? Muchas veces, buena parte del año no tienen agua varias colonias. Nadie ha hecho nada, ¿no? Ecatepec, un municipio el más poblado del Estado de México, tienen problemas severísimos del agua y pues es histórico, ¿no? Pero sí
¿Pero
se politiza.
¿Pero tiene que faltar el agua a la Miguel Hidalgo para que pase algo? ¿Qué? ¿O a la delegación Coyoacán? Para que...
Pues no, ni eso, porque les faltó ahora y ajá. Pues lo único que está pasando es que pues en las propuestas y es como, tenemos un problema gravísimo del agua, ¿no? Y nadie está haciendo nada, un poco lo que tú estás diciendo, ajá. Pero a nivel candidatos.
Ajá.
No hay propuestas tan concretas y no es un asunto como tan fácil de resolver porque tiene que ver con varias...
Con todo, desde cómo es nuestra relación con la vida.
Pues sí,
y
la
con
verdad.
El sustento.
La verdad.
Que lo repensemos, hay que repensarlo todo. Hay que repensarlo todo. Oye, ajá. En lo que repensamos todo, a mí me encantaría pasar a la sección de preguntas del pueblo bueno. Del pueblo abrupto.
Del pueblo, eso está padre. Del pueblo abrupto.
A la sesión de preguntas del pueblo abrupto. No sé si dije algo incendiario, equivocado, desinformado en la primera sección de esta entrevista. Estoy como, me imagino que muchos de ustedes aprendiendo a ser mejor ciudadana y uh-huh. votante. Me apasiona mi país, me apasionan las discusiones que tenemos colectivamente. Me apasiona encontrar como posturas o puntos de vista que siento que pueden encaminar a que todos nos llevemos un poquito mejor.
Claro.
Y vivamos un poquito en paz y más en paz y en todo lo que implica el sentido de la paz. Entonces, si dije alguna mamá, ténganme paciencia. Y también no, díganme qué pensaron. Eso
pues
es muy
que se haga discusión,
sí.
¿No?
Estoy ahora sí que, como dijo Videgaray, yo vine aquí a aprender.
Que no
yo hice
es,
este
no
podcast
es,
para aprender.
No es una mala frase, aunque depende del contexto,
sí,
pues no se entiende
no,
tan
cabrón,
padre.
Tú no vienes
exacto,
a aprender, güey, no con nuestro dinero.
Tal cual.
Mira, ese es un maloso, hablando de como Viri Ríos, ¿no? O sea, ese es un maloso de Malolandia.
Ajá.
Que... Pues yo decía, este es un maloso de Malolandia. No estoy de acuerdo con él, pero cómo me gusta oírlo hablar. O sea, y cómo me gustaba en los debates que se formaban y en las así de discusión en la campaña de Peña Nieto. Y yo decía, este hijo de este pinche.
¿Y no les escuchaba hablar inglés?
Habla muy. Igual me encantaba.
Con un acento bostoniano.
Ah, ¿en serio?
Sí, ahí en la redacción éramos
no,
fans porque
pues
cuando
no,
hablaba inglés en el
ese
como
güey
canciller,
no fue presidente o candidato a la presidencia
quería.
Porque se chingó la rodilla. Güey.
Ajá, básicamente.
Se
básicamente.
Chingó la rodilla de la corrupción.
Pero mira, pues ya empezamos criticándolo y ya estamos hablando bien de Videgaray por alguna razón.
Ay, pues es que algo nos. Pues, es que sí, le uno. O sea, yo así de que no soy nada, pues, panista y Felipe Calderón, pues no, pero sí llegó un momento en el que dije, vi una entrevista vieja y dije, ah, qué bonito era tener un presidente que hablaba de corridito. Y yo, ¿qué? Lo extrañé. Es como.
Pues eso sí, pasa.
Es como extrañar al peligroso, ¿no? Así.
Es que, o sea, pues digamos, comparando, pues no es tan sano, pero pasa, ¿no?
Sí, mira, Montana ya también se puso a ladrar. Yo quisiera decir, nada más por si alguien del INE está escuchando o viendo Mezclas Abruptas, que aquí todavía no decidimos por quién se va a votar. Invitamos a que se informen de todas las plataformas.
Por favor.
Y que nada, que viva la democracia. ¡Woo!
Por favor.
Va en la primera pregunta del pueblo abrupto.
Ajá.
@RobRCuevas me puso, ¿qué onda con esa postura del menos peor? ¿Qué deberíamos...? O sea... Estamos ahí en una disyuntiva de lo que es la verdadera democracia y los gobiernos representativos. Ya medio lo contestaste, pero creo que podemos retomar brevemente.
Mira, yo creo, Rob, ¿no? Que sí estamos en un escenario como cada elección que tenemos, porque de verdad eso es una frase muy mexicana, ¿no? De, pues es que hay que votar por el menos, pero, ¿no? Pero este creo por lo que implica. Es si te late continuar como estamos, que no estoy diciendo con ningún sentido negativo o positivo, sal a votar. Y si no te late, no te creas como con una escena o con la imagen, perdón, de ya está todo decidido, sal a votar. Lo más importante es que podamos salir a votar. Ahora, puede que no te convenza. Creo que nos pasa a todos. Pero es importante salir a votar. Son las opciones que los partidos pusieron. Es horrible tener que conformarse, pero es importante que salgamos a votar. De verdad, no puedo hacer suficiente énfasis porque en este momento el no salir beneficia a alguien. Y entonces el tú tener una postura de decir, pues es que ninguno me convence y por lo tanto no voy a salir para que se... Porque esa es mi postura para decir no me convencen y por lo tanto no salí a votar. En realidad estás beneficiando a la mayoría. y pues no necesariamente a lo mejor estás de acuerdo, porque justo estás diciendo que ninguno te convence. Entonces es mejor salir a votar por alguno.
Por alguno, de alguna forma.
De acuerdo.
@Sently.
Uh-huh. Saludos.
Saludos. ¿Por qué siguen colgando basura del mobiliario público? ¿Tienen data que respalde esto?
Sí.
Yo ahorita estoy haciendo campaña en Twitter de al cabrón que venga a recoger su cagadero a la calle. Le doy mi voto. ¿Quién se apunta? Taboada, ¿cómo estás haciendo la cosa? Torruco.
Y Clara.
Y Clara Brugada, por supuesto, mi reina. Si tú vienes y recoges todo, platicamos sobre mi voto.
Exacto. Eso
sí me gusta. Perdón, ya, ahí está mi campaña en Twitter de eso, pero por favor, contéstale a Sently.
Mira, sí hay data, porque usualmente los ciudadanos, a la hora de votar, teniendo tantas boletas que nos va a tocar marcar, se nos suelen olvidar los nombres. Entonces, el proceso de recordar, porque lo estás viendo mientras vas en el camión, en el coche o lo que sea, la cara, el nombre, la cara, el nombre, la cara, el nombre, y por eso hay una competencia.
¿En la boleta viene la cara?
No, viene el nombre.
Nada más.
Ajá. Pero cuando menos haces esa...
Pero una que hace publicidad es que es basura visual. Es como cuando
en eso ves... estoy de acuerdo.
O sea, a ver, yo hablaba mucho de esto cuando trabajaba en el marketing mayor. Yo decía, a ver... El mexicano ya tiene entrenado el ojo para no ver cuántas veces dice Comex en el Estadio Azteca, uh-huh. ¿Ok? Ya no lo vemos, ya, o sea, no es como que, ah, sí, vi a Comex en el Estadio Azteca, como, ah, sí, voy a comprar pinturas, ¿no? Saludos a Comex.
Que patrocine.
No, y patrocinaron la Bienal de Ilustración, que acaba de ser ahorita, y no sé si siguen exposición en la Estela de Luz, pero si no, busquen también la información, todo el trabajo de la Bienal de Ilustración es padrísima, de los amigos de Pictoline y Grupo de Autoría de Dibujo.
Qué padre.
Entonces, hicieron algo muy chido, entonces, ¿no? Saludos chidos a Comex, por si gustan. Seguimos viendo el equipo de Mezclas Abruptas. En fin, si quieren una pintadita aquí al set, ¿no? También. Pero bueno, como ya la gente no lo ve. Y yo, como marquetera, sí te puedo decir, no estoy muy segura de que en el puente peatonal donde están colgando las mantas de Taboada. Y luego pasan ahí los rufianes, ¿sí? Ya lo veo, los rufianes ahí. Lo cortan, lo dejan ahí y colgan a Clara. Y luego al día siguiente va otra vez y va con Taboada. Y así van intercambiándoselas. Y nada más hace un chingo de plástico que se queda en el suelo. O sea, ni siquiera utilizan la que les cortaron y dejaron en el suelo para volverla a cortar. O sea, traen otra, ¿no? Y es más plástico. O sea, es tanta basura. Es tanto por todos lados. Todo sobre un fondo blanco, porque pues así les cobran las tintas, ¿no? O sea, todo es así de... ¿Realmente alguien dice, eso dice Morena, eso dice PRI, eso dice PAN, eso dice Partido Verde? Salvo los espectaculares gigantes donde Harfush se ve bastante apetecible del Partido Verde en el segundo piso del periférico. Perdón por decirlo.
Se ve muy grande, sí.
Se ve muy grande. Y atractivo, fíjate. Qué vergüenza, o sea, sí. Pero
no eres la única.
Sí, ¿verdad? ¿No? Yo no sé, algo única. Se trae todo acá. La
pro- sí, 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 sí.
La cagaste, Morena. Ah, sí. Pero no, o sea,
un
no
voto se te fue.
Ahí
se,
no, la verdad, no. Yo, mira, ese güey lo balacearon, mi Reyes. No,
mis respetos.
Sí,
¿no?
O sea,
pero estábamos en los pendones.
Estábamos en los pendones. Y tú estabas diciendo que sí. Y yo te interrumpí terriblemente porque me lleno de furia. Encuestas dicen que sí funciona colgar tanta... basura, colgando basura al mobiliario público.
Por el simple hecho de poder estar presente a la hora de votar, porque tenemos tantos nombres. Ahora sí, no, con esto no lo estoy justificando. ¿Cómo se llama? Sently.
Sently.
No creas que lo estoy justificando. Me parece que en este momento, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos viviendo un exceso de pendones, porque justo como tenemos varios candidatos con ya equipos muy profesionales de estrategas electorales, pues básicamente es como de no, hay que colgar un buen para que la gente nos recuerde, y entonces cuando estén en las boletas, y entonces sí, también incluso ha habido discusiones en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque por ejemplo Taboada se quejó de que le estaban bajando sus pendones, ¿no? Y Clara dice, no, pero nosotros no somos, quién sabe quién son, y entonces es guerra
sucia.
Sí son,
Taboada, sí son, yo los vi.
No, pues, y ella también ha mostrado videos donde están descolgando los de ella y acusa a Taboada. Entonces, pero es un exceso. Ahora, también es cierto que eso no es tan público, pero y sin que eso resuelva todo lo que estamos platicando, que cada candidato debe presentar un plan al Instituto Electoral de cómo va a reciclar este material. ¿no? Porque uno, la ley lo que dice es que debe estar hecho con material reciclable. Y cuando acaba la campaña, sus cuadrillas deben ir a recoger el material donde lo pusieron y debe reciclarse de alguna manera.
Sí, ese es el mismo, es como resuelvo el problema y no más bien lo evito. Que es, ¿no? Es volver a pensar en el problema del medio ambiente y así, no es poner soluciones de, ya generé la basura, ¿cómo la reciclo o la vuelvo a utilizar? Claro. ¿No? O es cómo no la genero en primer lugar. Hagan chingos de TikToks, o sea, hasta mi papá pues es TikTok, sí. Mi papá sí, me sí. pasa los TikToks de moda. O sea, hagan TikToks, cabrones, hagan muchos, hagan todos los que quieran, hasta les vamos a dar like.
Y también es cierto que también ahí se justifica el uso de los pendones. Es
el
que,
acceso a internet.
También, pero más bien es un tema de, en realidad la mayoría de los mexicanos no les interesa esta elección. O sea, justo estaba viendo un saludo a la encuestadora Áltica de Cándido y esta elección está siendo totalmente desinteresada para los mexicanos. Y entonces, ¿qué se necesita hacer si tú fueras candidata? Que vean tu cara todo el tiempo, para que cuando menos...
Están todos iguales.
No, pero...
Están todos iguales, o sea, salvo Harfush. No.
Ese era el ejemplo que te iba a poner ahorita, pero pues, ok, ¿no?
Ay, yo no sé así, de verdad, o sea, yo no, no pues me gustan pasó así en mis reyes, video. Pero... Sí. No, a ver. Taboada y Torruco se ven iguales. Uh-huh. O sea, yo
sí, cuestiono... sí, pero por la postura y cómo les toman la foto, porque pues es la manera de...
Las morras se ven iguales. Se ven iguales. Pero bueno, está bien. Pregunta de arroba caballino. Ajá. Caballino es un asiduo abrupto.
Saludos, qué bueno. Sí.
¿Deberían de hacer reformas para que solo existan dos partidos?
Híjole, no lo sé. Yo creo que mientras más partidos haya, aunque entiendo por qué lo estás planteando, para que no haya una diversidad y entonces no se gaste tanto dinero porque los partidos... políticos en México reciben dinero público y reciben un buen de dinero que está hecho en una fórmula que está en la Constitución y entonces no se les puede reducir porque quien votaría para reducir el dinero serían los propios partidos políticos que no se van a dar un balazo en el pie y entonces por eso estamos así amarrados para siempre, por los siempre de los siempre, a darles un buen de dinero a los partidos políticos. Pero yo creo que mientras más diversidad tengamos es mejor. También entiendo las críticas que hay a los partidos pequeños. Partido Verde, el PT, que en realidad pues son satélites, ¿no? De los grandes partidos y pues ahí viven. Algunos les mencionan como rémoras. Pero en una democracia real, bueno, tiene que haber la opción de que existan más partidos y más opciones.
¿Las rémoras a los tiburones les sirven de algo?
Pues como el Partido Verde y el PT, ¿no? O sea.
Sí. Hay una relación simbiótica con los pez piloto y los tiburones.
De acuerdo.
Uh-huh. Ok. Diego Nadando.
Excelente. Qué padre nombre.
Diego Nadando. ¿Importa realmente quién gane o todo es lo mismo? Y ahí te va.
Ajá.
Mira, voy a guardar la de Diego Nadando.
Ok. Entonces no.
Uh-huh. Te la voy a guardar porque se combina con una pregunta que yo te quiero hacer.
Okay, okay.
Vámonos con arroba eterete. ¿Qué diablos va a pasar con la refinería, el tren y esas obras si no gana la 4T?
Pues seguramente se va a seguir usando de alguna manera. Uh-huh. Porque, pues, si algo sí logró Andrés Manuel es entregarlas de mediano funcionamiento, entonces no se va a quedar como en obra negra y pues ya está corriendo y demás, ¿no?
Por favor, aprovechen eso, que esa pues inversión sí. Ya nos costó, ya nos afectó, y intenten corregir el impacto ambiental del Tren Maya, si se puede, y pues ya, mira, yo ya voy a hacer mi primer vuelo desde
¿en el
AIFA? Santa Lucía. Sí, fíjese cómo sucumbí a los costos.
Pues ya es opción, ¿no?
Pues yo la verdad darme pedo, pero mi mamá me obligó. Obviamente.
Pero no, pues
descansé.
No queda de otra.
Arroba surfista de las sábanas. ¿Qué hacer con el sentimiento de que no hay salvación en este país? Y arroba Nike Terapias, lo voy a juntar con su pregunta. ¿Nos va a cargar la verga? ¡Tit!
Entiendo el sentimiento. Y hasta lo comparto, uh-huh. Pero creo que va más allá. Y no me voy a poner poético. Es que México es mucho más que los políticos. Pero, pues mira, muchas cosas están pasando en el mundo y en el país como para poder decir, ¿no? Pues ya, ¿para qué? O sea, creo que... Pues,
¿para qué?
Es que justo, ¿no? O sea, pues básicamente hagamos lo que nos toca hacer. No, yo sinceramente creo que no hay peor cosa que decir, pues ya no hay nada más.
Sí.
O sea, claudicar como ciudadano.
Sí,
o sea, es tristísima la situación que estamos viviendo. Entiendo por qué no vemos las propuestas como viables o cercanas, ¿no? Que conectan con nosotros. Pero por favor, no claudiquemos. O sea, no es la manera sana.
Nos va a cagar la verga, pero vayamos juntos.
Pues, mira, votemos, tampoco lo pondré así, pero pues también como ves la vida, ¿no? ¿Cómo o ves sea, la vida? Porque pues...
Sí, o sea, sí, tiene que ver con cómo ves la vida en general. Y si en todos los ámbitos de tu vida dices, voy a hacer un poquito la lucha, creo que vale la pena hacerlo.
Claro.
Aquí también, no hay peor lucha que la que no se hace. Y creo que no hay peor cosa que no hay quedarte atorado con lo que tienes que decir.
Estoy de acuerdo.
Y con lo que tienes que expresar, uh-huh. ¿no? Y... También yo veo esta cuestión de la boleta y, por ejemplo, no sé si poner, qué poner, ¿no? O sea, de verdad no sé qué poner y por qué partido y cómo hacerlo, no sé. O sea, yo no me he decidido. Y también luego me acuerdo como, oye, güey, o sea, tienes ya varios años, sigues tomando Fanta, güey, ves Star Wars y no entiendes como las funciones de la lavadora, ¿no? O sea, y te están dejando votar, te están dejando ser adulta, ¿no? Pues... Igual y si la cago votando, la cagas votando ya no lo voy a ver. O sea, es como, pues ya, no, o sea, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero tampoco voy a... Es que a mí sí me genera ansiedad no hacerlo bien. No sé por qué. No debería generarme ansiedad ser pero políticos, pues, no les genera ansiedad fallarnos, ¿no? Al pueblo.
Pues bueno, sí, y además qué fregados es hacerlo bien.
Ajá, uy.
O sea, porque pues tú te convenciste o te decidiste por el menos peor o el que más o menos te hizo sentido y votaste en ese momento. Ya lo demás, pues no depende de ti, pero tú ya manifestaste, pues me convenciste, brother o sister, y pues ya, te di mi voto. Pero pues ya lo demás, digamos, no es que te laves las manos, pero tampoco creo que deba ser un sufrimiento de lo hice muy mal porque voté por Calderón, ¿no? O sea, pues...
Gracias por ayudarme a trabajar mi desapego electoral. Digo
yo. Seamos budistas electorales.
¿Así le podemos poner el episodio? ¿Desapego electoral?
Ándale, está padre.
Diego nadando.
Ajá.
Ahora sí, dice, ¿importa realmente quién gane o todo es lo mismo? Y ahí lo voy a juntar con mi pregunta.
Sí.
Y ya con eso vamos a terminar mezclas abruptas, ¿ok? A menos de que haya algo que quieras.
No.
Después del voto, ¿qué sigue? Para mí eso siempre ha sido como la falla de la democracia porque se ejerce mucho como si no votas, cállate. Y esa es la forma en la que participas. Y si no, no eres un buen ciudadano. Y a mí me parece que es limitar muchísimo la democracia y mi participación como ciudadana de acuerdo. Esta gran nación. Yo soy de la idea que lo de menos es votar. Quien sea que gane hay que seguirle exigiendo y hacerle contrapeso.
De
y
acuerdo.
Si no estás de acuerdo con que hagan un tren o no estás de acuerdo con que hagan tal, pues, o sea, tenemos que encontrar la forma de que lo hagan. Ya si lo van a hacer, que lo hagan de la mejor manera posible.
Pues sí.
O de cierto, intentar contrarrestar las cosas que no nos gustan de esos proyectos, ¿no? O sea, yo digo como, al final, quien gane te tiene que seguir haciendo bien como país, como ciudadano. Pero no sé cómo se hace eso, Poncho. Y te lo pregunté la vez pasada y te lo está preguntando Diego nadando. Y es, ya, da igual quién... O sea, sí, ¿qué sigue? Ya votaste. ¿Qué sigue como ciudadano?
Pues mira, creo que depende quién gane. Bueno, independientemente de quién gane, pues es dar un seguimiento, ¿no? O sea, y creo que importa mucho las primeras acciones que pueda tener. Si estás de acuerdo, manifestarlo también. Yo creo que también, pues, involucrarte un poco pues, con el tema comunitario, ¿no? O sea, de tu comunidad me refiero, o sea, la colonia donde estás. No, o sea, sé que no tenemos tiempo, pero de verdad hay cosas que podemos hacer como ciudadanos en donde, digamos, es un siguiente paso después de votar, que no implica que te vayas a militar en un partido ni nada parecido, pero sí es, pues, ser activos. O sea, es participar activamente en la política y no entender que eso significa hincharte de varo y convertirte en priista y lo que pues en las películas vemos, sino pues que la política nos rodea, ¿no? No me voy a poner como que la fuerza y así, pero es como todo es política en este país y en cualquiera. O sea, nos rodea porque son las decisiones que tomamos. Y después viene, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los presupuestos participativos, en donde nadie va a votar, desafortunadamente, pero tenemos la oportunidad de votar en cómo se gasta para alumbrado y cosas así. Se hace, o sea, pues acercarte también a los legisladores que quedaron para ver, pues enterarte también de mínimo para tener una opinión medianamente informada de qué. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin que necesariamente estés afuera de la Cámara de Diputados manifestándote, inventando madres. O sea, no tiene que ver tanto con eso.
A mí se me antojaría muchísimo así de que como tener un rifle de gocha.
¿Para qué?
Y disparar como la Cámara de Diputados, así como de, así nada más, o sea, como...
No.
O sea, yo sé que no quiero citar a veces, pero como que de repente entiendo, o sea, una parte es estar informados, es nuestra mayor responsabilidad y entonces ya lo modificas otra vez con el voto. Pero ¿cómo lo modificas en el Inter? Porque marchamos un chingo.
Sí, ¿no?
Y está padre y es una expresión, claro, y se ve, claro, la colectividad y entonces a lo mejor ejerce presión, pero como que sí está difícil encontrar la forma de participar en esta, pues, hacer uso de la fuerza. No nos tienen, si hablas, si haces la comparativa con Star Wars, en la fuerza no todos tienen acceso a wield the force, cómo se a manipular, a utilizar la fuerza, ¿no? Hay unos que solo son parte de. Y en la política hay unos que solo somos parte de. No sé, me siento. Perdóname por echarte todas mis preguntas existentes, toda mi pesadumbre existencial respecto a las elecciones y la política, pero yo de repente sí me siento impotente al pensar que puedo votar cada 6 años y que ya nada más eso. Y estar informado.
Creo que ahí también es...
Por eso decía lo de rifle de gocha, así como imagínate así la Cámara de Diputados.
Pero ¿eso qué resolvería? Que... Nada más tu frustración, enojo. Tengo... Pero pues en eso mejor te vas a una caja de bateo, mucha...
¿Alguien,
¿no?
Alguien invíteme. No, porque también está padre cómo se pinta. O sea, yo no quiero lastimar a nadie. No, a ver,
sería delito federal.
No, nada más al inmueble.
Histórico, además.
Lo pensé en la marcha del 8M, porque yo la verdad sí me aburro de ir cantando.
No, pues sí.
Y de repente digo, ay, no, o sea, pues irme con los grupos de choque, chance todavía no. y digo, como, no quiero hacerle daño a mi ciudad tampoco, particularmente, pero uh-huh. Como que no sé si.
No,
siempre
entiendo en ese contexto.
Top of mind, así de mí, lo primero que se me ocurre es, ah, estaría padre tener.
O sea, digamos, si la frustración lleva allá. Uh-huh. Sí. Pues ok, sí. ¿no? O sea,
no, para nada. Estoy haciendo un chiste súper burro. O sea, pero es solo la forma de expresar como...
Claro.
Como siento que no puedo hacer nada. O sea, le puedo tuitear 800 veces a Torruco y a Taboada y a Clara Brugada. No me ha contestado. Ya, Clara Brugada, ese sí le dije completo. A Brugada. Y nadie me ha contestado hasta el momento.
Y seguramente no te va a contestar. Tristemente.
Pues seguramente no va a tener mi voto.
También eso es una parte.
Ahí veo cómo le hago.
No, pero yo sinceramente reitero, o sea, ya fuimos a votar, por favor hagámoslo, ¿no? Uh-huh. Pero al siguiente día, pues que regresamos a casa y, o sea, yo sé que nuestra vida es muy importante, pero si quieres tener una participación mucho más activa, pues creo que también somos un agente de cambio y de acción en donde pues dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Dónde me quiero involucrar? Por eso yo reitero, en el nivel más local, la calle, la colonia, la comunidad, es donde más fácil uno se puede involucrar y donde más te interesa, porque a lo mejor la calle necesita iluminación y ahí ya puedes juntar a los vecinos. Pero a lo mejor esto que les estoy diciendo suena así súper, así como de no manches, pero ¿por qué no lo hacemos?
En lo chiquito, en lo cercano.
Es que eso es lo más importante.
Ok.
¿Qué es lo que te afecta directamente? No te afecta la selva del Tren Maya. Te preocupa. Pero eso no es lo que te afecta a ti directamente.
Pues...
Y no digo que no sea importante, es muy importante. Sí, pero...
Sí. O sea, si te soy sincera, me preocupa que no esté regulado. O sea, es que eso es algo que ya uh-huh. propusieron una plataforma de regulación a Airbnb, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero Airbnb es una compañía global que se le están poniendo límites, ¿no? Después de que se les abrió la puerta y sí, así, no, no. Claudia Sheinbaum.
Y en todos los países del mundo.
Compas, vamos a darle. Pero a mí me encantaría ver que se frenara al cartel inmobiliario de alguna forma, porque claro. Seguimos construyendo sobre una ciudad que se está hundiendo.
De acuerdo.
Que no tiene agua y que no es... no es vivible para la gran parte de su población. Eso me importa, pero sigue siendo como un poquito una esfera más grande que mi cuadra. En mi cuadra nada más yo quisiera que chingara a su madre el edificio gentrificador que construyeron al lado y que hizo que se fuera la luz y no tuviéramos agua un montón de tiempo. Sí, pero también es, pues, hablas y haces la denuncia y vienen y hacen algo, pero, o sea, sí, ajá. Pues ya voy, está bien, Poncho, voy a denunciar los baches y...
Es que entiendo la frustración y de verdad yo quisiera decirles como algo como que va a sentirlos mucho más pero satisfechos, pero no. Uh-huh. Y esa tristemente es la realidad.
Voten, pero de nuevo, infórmense.
Lo peor que podemos hacer es claudicar. En la vida nunca claudiquemos, por favor.
Igual y le bajan a la energía. O sea, igual y de repente dicen, ay, ahorita voy a participar un poquito menos en las discusiones de mi
pues porque uno tiene vida y cosas que hacer.
Y ahorita sí le voy a echar más ganas y así. Hay que volver.
Esa es una buena invitación. ¿Sí?
Cuando encuentres una causa que es importante para ti y cerca de ti, puedes hacer algo al respecto y organizar a la pandilla para que algo mejore.
Claro.
Bueno, yo próximamente voy a organizar a la pandilla para que vengan a recoger toda su basura electoral.
Eso será muy importante.
Ajá.
Y evidenciar a quien no lo hace.
Y evidenciar a quien no lo hace. O sea, todos.
La verdad, sí.
Sí.
Van a recoger una y otra, ¿no?
Ay, bueno. Pues, Poncho Puntual, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susi.
¿Algún mensaje de despedida?
Salgan a votar, por favor. Sí. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, yo no estoy haciendo campaña por nadie, pero fundamental, y si gustan escuchar el primer programa anterior.
Estoy haciendo campaña por México.
No, pero...
No, o sea, no.
Personalmente... Ajá. Estoy obsesionado y se me hace lo más relevante para nosotros entendernos como comunidad y entendernos como ciudadanos. Y eso está muy perdido en nuestro país como noción.
Ya.
No claudiquemos como ciudadanos. No creamos que esto ya se resolvió. Y lo que sea que ustedes quieran votar, pero salgan a votar, por favor.
Hermosísimo.
Y lean a Político y a Pulse.
Lean a Político y a
Pulse. Por favor.
Les voy a poner los links de todo para que no se me pierdan y lleguen rápidamente. Y ya está.
Gracias, Susi.
No, pues gracias a ti.
Mezclas abruptas. Con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas. Mezclas abruptas. O @SusiRein. SUZY. Rein de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina.
Es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves.